Bienvenidos a Memorias de Futuro de Radio Universidad de Chile. Únete a nosotros en un viaje de educación, formación ciudadana y de historia popular de Chile y Latinoamérica. Con la participación de destacados invitados, exploraremos temas relevantes y actuales. No te pierdas ni un segundo y acompáñanos en esta emocionante travesía conducida por Jan Flores Quintana.
La Revolución Boliviana de 1952, conocida como Revolución del 52, fue un proyecto político liderado por el partido denominado Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, y que, en alianza con liberales y comunistas, intentó implantar un nuevo modelo socioeconómico en Bolivia. La Revolución del 52 amplió la cobertura del derecho al voto en Bolivia, la distribución de tierras y el control del Estado sobre los recursos naturales y la economía boliviana. Además, incorporó a la vida política a campesinos y a las mujeres al establecer el voto universal. Para analizar en perspectiva histórica estos hechos, hoy nos acompaña José Pinelo Navarro, cónsul general del Estado Plurinacional de Bolivia en Chile. Bienvenido, José.
Muchas gracias.
José, en perspectiva histórica, ¿cuáles son los impactos políticos y culturales de la Revolución Nacional de Bolivia de 1952?
Son varios. En todo caso, hay que iniciar con un elemento, ¿sí? Se plantearon objetivos que no se han concluido aún. Uh-huh. ¿Sí? Y mucho de lo que pasó el 52 y lo que pasa hoy día es continuo completamente, ¿sí? Uh-huh. Desde el punto de vista político.
Uh-huh. ¿Cuáles eran las condiciones de vida de los trabajadores rurales y de la ciudad pre-revolución del 52?
No hubiera habido revolución del 52 si el MNR no hubiera tenido capacidad de relacionarse y generar alianzas con el movimiento campesino. Uh-huh. O con el movimiento minero, ¿sí? No hubiera habido abril del 52. En cierto sentido, el MNR respondió, levantó las consignas, las demandas del movimiento campesino, uh-huh, que efectivamente tenían una larguísima historia de confrontación entre sus tierras y el latifundio.
Correcto. Solo para poner otro marco en la perspectiva histórica, la Revolución de Bolivia del 52 es posterior a la Revolución Mexicana y previa a la Revolución Cubana. Es decir, esto de que se releve la importancia de los sectores populares en la vida política y en la vida pública era algo que no se daba en todas partes.
No se dio, efectivamente. Pero hay elementos de la historia que es importante conocer. Uh-huh. En el tema de tierras en Bolivia, hasta hoy incluso, hay unos elementos que son muy importantes. Por ejemplo, las tierras eran antes de la colonia comunitarias, ¿sí? Vino la colonia española y respetó las tierras comunitarias en tanto usufructo del que la trabajaba, ¿sí? Pero eran suyas. Cuando vino la independencia, mire usted, Simón Bolívar hizo el primer decreto para que los propietarios históricos de las tierras, digamos, que venían desde los incarios, etcétera, dejen de serlo. Uh-huh. Esa, por ejemplo, la mirada de Bolívar sobre el tema, como de quién es la tierra, ya tuvo un primer problema. Es decir, no, como España, increíble, no respetó la propiedad histórica de la tierra. Uh-huh. Y más bien abrió las puertas de esto que fue todo el proceso para que el propietario de la tierra, el indígena, no me gusta hablar de indígena, el aymara, el quechua, uh-huh, el que la tenía la tierra, fuera capaz de venderla. Entonces decían, te vamos a liberar, vos puedes venderla. Y desde Bolívar hasta hoy, en muchos casos, todavía, uh-huh, tenemos ese problema. Uh-huh.
Las condiciones de vida en Latinoamérica en general, en la década del 50, era de una distribución de la riqueza mucho más desigual que ahora, con altos índices de ruralidad, y probablemente en Bolivia los índices de ruralidad y por tanto del desarrollo en lo rural, me refiero con esto a cantidad de escuelas, hospitales, asistencia básica, era mucho menor que lo que tenemos hoy día. Por tanto, esta revolución también responde a estas carencias de los grandes sectores populares.
Es más, la situación específica de un colono, como lo llamaban. Él tenía máximo 200 metros de tierra, uno, que le daba el hacendado a cambio de 4 días a la semana, 2 días a la semana, obligado a hacer servicios en su hacienda, se llamaba el pongueaje, cualquier tipo de servicio que necesitaba el latifundista, o incluso, además incluso, tributaba al Estado. Entonces, olvídese, el 52 hubo un proceso, fue el estallido de un proceso de acumulación que efectivamente intentaba que esa forma de vivir se elimine.
Y este proceso de acumulación no solo se da en Bolivia, sino que en gran parte de los gobiernos latinoamericanos de la época. Viene esta arremetida de los gobiernos populistas en Brasil, en Argentina. También tenemos expresiones en Chile de gobernantes que llegan al poder con las consignas de habrá mayor distribución de la riqueza en los sectores populares.
Pero en el caso de Paz Tensoro, el MNR, en la primera etapa, tampoco fue así. O sea, efectivamente habían consignas, habían propósitos, etcétera. Pero la forma como se organizó el Estado impidió que efectivamente se redistribuyera la riqueza. Efectivamente, por ejemplo, el sector rural fue todo un proceso. El minero fue otro, ¿sí? El MNR tuvo capacidad de aliarse con lo minero y lo campesino, lo rural. La situación, por ejemplo, en lo minero era terrible, igual. El MNR, hubo una masacre, la masacre de Catavi, ¿sí? El 41, 42, el MNR se fundó un año antes, precisamente intentando también levantar las conciencias del movimiento minero, que era absolutamente explotado. Y efectivamente, la riqueza se concentraba tanto en los grupos, se llamaban los barones del estaño, en los
Entiendo.
grupos mineros, como eran los latifundistas. A eso se enfrentó el MNR y tuvo capacidad de aliarse con lo minero y lo rural.
A 71 años de este acontecimiento, ¿qué relación existe entre los pueblos de Bolivia, sus trabajadores y trabajadoras, y la distribución de la riqueza obtenida mediante los recursos naturales?
Es difícil decir que hemos logrado lo que soñábamos, ¿sí? Digamos, a la fecha, incluido el MNR, el actual proceso, etcétera, se ha logrado algo que se buscaba desde hace siglos, que es inclusión política. Antes, por ejemplo, en relación al voto, un indio, porque no sabía leer y escribir, no votaba. O una mujer, porque tampoco era, digamos, educada, no podía votar. El MNR, el 52, 53, la ley de sufragio universal, etc. Y el 55, el MNR lanza esto, que fue la ley de educación, que obliga a todo, incluso a los hacendados, a su costo, a pagar escuelas, ya desde antes. Pero la ley de educación es todo el mundo tiene derecho a ser educado y a votar.
Es interesante, José, este desarrollo político de Bolivia desde de los últimos 20 años. Y me refiero con desarrollo político desde la clave de la irrupción de Evo Morales, de un proyecto político con características populares en esta primera ola de los gobiernos populares de
De
Latinoamérica.
Manhattan. Sí, pero hay un elemento que es muy importante reconocerlo. Inclusión política no necesariamente quiere decir inclusión económica. Ojo, ¿sí? Entonces, si el MNR, después del 9 de abril, que permitió la irrupción de la masa, etc., efectivamente controla el poder, organiza el Estado, organiza un Estado centralista que necesariamente asume para sí todo lo que es riqueza y la redistribuye. No fue exactamente lo que se esperaba, lo que hizo el MNR. Hoy, en este proceso nuestro, hemos logrado inclusión política, pero nos falta redistribución de la riqueza. A eso llamamos inclusión económica, que tendría que ser ya el objetivo final de todos los procesos que hemos vivido en Bolivia.
En Santa Cruz de la Sierra se concentra gran parte de la producción de los yacimientos de hidrocarburos en Bolivia. Y tiendo, al parecer, la concentración de la riqueza en Santa Cruz de la Sierra permite un desarrollo mayor y desigual en relación a los otros, a las otras provincias, a los otros estados de Bolivia.
Departamentos.
Departamentos.
Esa es efectivamente una manera de leer la situación económica. Hay más empresa, hay más capacidad de negocio, hay más libertad, hay más posibilidades de lograr economía, como hablamos nosotros, en el oriente, no solamente en Santa Cruz, Beni, Pando, frontera con Brasil, efectivamente, sí. Pero todavía tenemos problemas de la tierra. Por ejemplo, en la ley de reforma agraria, se supone que no puedes tener más de 5.000 hectáreas. Hace poco se ha ratificado, se ha reconocido desde la justicia un hacendado con 30.000 hectáreas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo logras vos realmente acceder a instrumentos que te permitan riqueza? Falta todavía, efectivamente, políticas públicas que permitan lo que decíamos hace unos minutos, inclusión económica. Sin embargo, en el Alto, que es donde está el aeropuerto, el Alto de la Ciudad de La Paz, la Ciudad del Alto, tiene el mismo movimiento económico que Santa Cruz. Es impresionante cómo se mueve la economía en el Alto.
Desde tu perspectiva, José, ¿cuáles son los principales elementos que en 20 años más se podrá recordar este proceso político del que tú formas parte de... digamos que el proyecto político del MAS, digamos, que ha gobernado Bolivia en los últimos 20 años.
Si no logramos inclusión económica, se va a olvidar. Es irreversible la inclusión política. Pero si no logramos inclusión económica, la dirección política de este proceso, tal como está ahora, desaparece.
Y a partir de esto de la inclusión económica, ¿dónde ponen los énfasis en Bolivia?
Esa es la gran discusión. Y esa es una discusión interesante. El MNR, el 52, arma esto que es el Estado Nacional, el Estado Central, el Estado Nacional. ¿Sí? Luego viene, digamos, toda una etapa liberal, neoliberal, que privatiza todo lo que es instrumentos de acceso a la riqueza, minería, etc. ¿Sí? En este momento hay dos líneas dentro del proceso político. La primera que dice volvamos al Estado de MNR sin decirlo, ¿sí? Y la segunda que plantea inclusión económica. Entiendo. Con el apoyo del Estado.
Entiendo. De igual manera, el horizonte es mayor distribución de la riqueza.
Definitivo.
Mediante políticas públicas.
Efectivo.
En educación, en salud, en vivienda y probablemente en garantizar derechos universales.
Definitivamente. Pero hay además otro elemento, el aymara, el quechua. A mí no me gusta hablar de indio, indígena, porque creo, y en eso es por ejemplo el Estado plurinacional, no es que sea un estado de indios o de indígenas, sino somos un pueblo que tiene un Estado plurinacional porque está constituido por N cantidad de historias. Historias aymaras, historias quechas, historias mestizas, ¿sí? Bueno, todo eso te hace que es diverso, te permite entender que es la principal fortaleza de Bolivia, lo diverso. Entonces, eso está en la Constitución, pero esa diversidad tiene sus propias formas de economía, ¿sí? Que se expresan en lo rural y también en lo urbano. Y a eso voy. Si existe en lo aymara, en lo quechua y también en lo oriental capacidad económica, es en esto que es complementa, ¿sí?
Claro.
Un artesano, un MIPE, un microempresario, tiene capacidad de resistir al ingreso de lo que podría ser productos chinos. Porque su capacidad, no solamente en términos de producción, sino en términos de constitución de alianzas con sus sectores para avanzar hacia el mercado, es importante.
Desde tu perspectiva, José, en este marco global, ¿cómo observas este multipolarismo o esta disputa por la hegemonía mundial respecto de lo que está pasando en Europa, de las guerras comerciales china-norteamericano, de la irrupción de Rusia de nuevo en la disputa por la hegemonía mundial. También es interesante esta baja o este desplazamiento de la Unión Europea y el motor económico que era Alemania de la Unión Europea en la política internacional en los últimos 15 años. ¿Cómo analizas este movimiento de bloques global?
Desde la historia, mira vos. A propósito de los mexicanos, de los cubanos, de los argentinos, chilenos, etc. Nosotros no teníamos fronteras que después fueron creadas por la colonia y por la república. Hoy lo que tenemos en esto que tú estás describiendo es procesos de fortalecimiento y defensa de estados continentales. Entonces, Rusia es un estado continental. Uh-huh. Estados Unidos y Canadá es otro, ¿sí? La India está sufriendo sus propios procesos igual que la África. Y nuestro objetivo es estado continental. ¿Te das cuenta? Uh-huh. De tal manera que, o sea, todos están fortaleciendo. Europa es un estado continental. Y se están peleando en función de la expansión o defensa de sus fronteras. Y nosotros tenemos que crear nuestro propio estado continental. Y ahí viene, digamos, la acumulación desde la historia, que nos vuelve muy similares.
Bueno, los padres fundadores de nuestras patrias siempre pensaron en esto de la unión de los pueblos latinoamericanos tal que permita esta emancipación política, económica, distinto de lo que pudiera ser Europa en esa época.
Y a eso lo llamamos estado continental, ¿eh?
¿Cuánto nos falta para avanzar en eso?
Ahí depende la fortaleza de nuestros movimientos populares y de la inteligencia de nuestras empresas privadas y de la capacidad de identificación de los enemigos estratégicos de nuestros ejércitos.
Correcto. Sí.
Hace unos años yo hablaba con un gran amigo aviador que riéndose me decía, la aviación boliviana llega a Arica, da dos vueltas y ya no puede volver. Ya le digo, pero y la aviación chilena es capaz de defenderse frente a la flotilla china que está consumiendo sus mares. O sea, y no estoy hablando de enemigo al pueblo chino, sino de cómo estás tú realmente llegando a tus riquezas, redistribuyéndolas de manera organizada a través de tus estados.
Correcto. Gran conversación con José Pinelo. José, entiendo que no tienes ningún equipo en particular por el que sufras en Bolivia, pero en Chile eres de Colo-Colo, así que simbólicamente te regalo las 10 de Colo-Colo.
Muchas gracias.
Y tienes un minuto y medio para una reflexión final en la materia que tú quieras.
Estamos muy preocupados por cómo la crisis de seguridad en Chile puede generar procesos xenofóbicos contra nosotros los migrantes, ¿sí? La presencia boliviana en Chile, te voy a hacer una broma. Haitianos fueron traídos por razones humanitarias, invitados por Bachelet. Piñera, desde el punto de vista político que obviamente se le respeta y le corresponde definir, trajo a los venezolanos, invitó a los venezolanos. A nosotros nos invitan las empresas privadas, sobre todo rurales, ¿sabes? ¿Sí? Es decir, hay representantes de empresa privada chilena que llega a Bolivia a invitar a trabajadores que nosotros llamamos temporeros. Hemos firmado el año pasado un acuerdo migratorio que está permitiendo que entren más bolivianos regularmente. ¿Sí? Y nuestro objetivo es, aportando la economía chilena, también irnos de vuelta con platita. Entonces, ¿cómo logramos que efectivamente eso aporte a la solución de la crisis de seguridad si no es abriendo cómo somos? ¿Y cómo somos? Culturalmente importantes. ¿A qué me refiero? Tenemos, por ejemplo, la entrada, la llamamos así, la Virgen de Copacabana, que es en agosto y que ya cruza por la moneda. Son entre bolivianos y chilenos que son parte de bandas musicales y de bailes. Son 40.000 ya los que bailan. Uh-huh. Es más grande que el carnaval de Arica. Uh-huh. Entonces, la cultura es efectivamente lo que permite paz en nuestras fronteras. ¿Sí? Entonces, tenemos en ese sentido que utilizar como instrumento la historia, procesos de inclusión económica que tiene que ver con el Estado continental, ¿sí? Y en lo cultural, reconocernos.
Ese es el camino, no es otro. Como todas las semanas, tenemos una recomendación literaria. En esta oportunidad recomendamos Asambleas Constituyentes en América Latina, Aspiraciones de Igualdad, Participación y Libertad, de María Cristina Escudero. Podrán encontrar este libro junto al más amplio catálogo que promueve el pensamiento y la reflexión crítica en la librería LOM, ubicada en calle Concha y Toro número 29, o bien directamente en su página web lom.cl. En los controles, Fernando Lagos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Muchas gracias, José, por estar acá.
Muchas gracias a vos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, Educación, Formación Ciudadana y de la Historia Popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas. Condujo Jean Flores Quintana.